COPE Coruña.
Estar informado.
El primer fin de semana de curso escolar se salda con la evidencia de falta de plazas en el tren del Eje Atlántico. A esta hora es imposible conseguir sitio para ir hoy en tren de A Coruña a Vigo, Noel Abao.
Es el primer fin de semana para que cientos de universitarios se unan a los trabajadores habituales que vuelven a sus domicilios. Esto ha generado un pico de demanda que no se ha resuelto con las plazas extra puestas en marcha por Renfe. Desde la plataforma de usuarios de los trenes mediadistas lamentan que esta sea una situación recurrente. Cada vez es más difícil obtener plaza de los trenes entre A Coruña y Vigo los fines de semana, por mucha antelación con que lo intentemos.
Es que es una situación recurrente. Vemos una vez más que colgamos el cartel de tren completo desde el viernes a mitad de mañana hasta el lunes a primera hora, todo el Eje Atlántico en sentido sur, con demasiadas para nuestras necesidades, demasiada antelación.
Habla Iria Méndez, portavoz de la plataforma de usuarios. Renfe ha reforzado con 7.300 plazas extra los trenes de este corredor tras la temporada de verano, pero se ha demostrado que no son suficientes para toda la demanda que hay de alumnado que se tiene que mover de un lado a otro de Galicia.
Lo que planteamos es cuándo y cómo se va a dar respuesta a la demanda, porque la demanda social, la demanda de viajes de usuarios recurrentes, en viajes de larga distancia, en conexiones a otros destinos, es enorme. Y no sabemos ahora mismo cuándo ni de qué manera se va a dar respuesta. Y esa es la pregunta. Entretanto, ir encontrando fórmulas que nos den cierto alivio, porque lo que está claro es que por más que hayan sumado las dobles composiciones que anunció Renfe la semana pasada, la demanda es todavía superior.
Por todo ello, proponen una serie de soluciones para que el servicio ferroviario esté más adecuado a la demanda real de Galicia.
Rotando los trenes, haciendo que duerman a lo mejor en otra ubicación, habilitando plazas en los Alvia, AVE y Avant, también desde Vigo, para intentar ensanchar la oferta y tener más plazas en las horas clave. También la revisión de la web y la app para nosotros es una idea interesante.
Las mejoras en las soluciones tecnológicas serían muy útiles porque a veces aparecen trenes sin plaza cuando sí tienen espacio disponible.
Que muchas veces tardan, se quedan como bloqueadas en los sistemas informáticos plazas y no salen a la venta con la suficiente anticipación.
Y el próximo fin de semana será peor porque habrá obras de reforma en la estación de San Cristóbal que obligan a los viajeros a hacer en bus el recorrido entre Santiago y A Coruña, un trayecto de hora y media en vez de media hora que complica un poco más la planificación del usuario diario de cercanías.
Que es cierto que son obras de mejora, pero sigue suponiendo un trastorno para los usuarios y para poder hacer cualquier viaje, el tener que depender de autobuses, tener que consumir y ir más tiempo. Es de destacar que Renfe ha informado con cierta antelación, aunque todavía echamos en falta mensaje más claro en cuanto a los días, las horas y los trenes que con exactitud se van a ver afectados.
Renfe ha programado la circulación de más de 250 autobuses durante todo ese fin de semana. Se incluyen ya algunos servicios del viernes a última hora y otros madrugadores del lunes. Afectarán también a los trenes entre A Coruña y Betanzos y al Ablo, el tren de bajo coste que circulará desviado por Vigo.
Es la 1:23. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Estamos en directo desde las puertas del UCT. Esto es una auténtica locura. Miles de personas se agolpan pidiendo paso. Caballero, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando?
¡Qué barbaridad! Están vaciando las exposiciones a unos precios nunca vistos. ¡Déjeme pasar!
Ven al UCT, porque vaciamos nuestras exposiciones a los mejores precios. No lo dejes para el final. El que primero llega, primero se lo lleva.
¡UCT! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y el Ayuntamiento va a licitar las obras de reurbanización de los cantones antes de que termine este año. Así se refería a estas obras esta mañana la alcaldesa Inés Rey.
Bueno, as liñas maestras son as que presentamos cando presentamos públicamente ese proxecto coa conselleira de Vivenda. Saben que o temos denominado como a fase cero da transformación da fachada marítima, un espazo que agora mesmo se atopa en una situación de provisionalidade derivado das medidas que se tomaron durante a pandemia, pero que temos que consolidar cun proxecto que moi coidado, respetuoso con noso patrimonio, coa nosa historia e sobre todo cunha zona central, a postal da cidade, que son os cantóns, que é unha obra non para para o centro, é unha obra para toda a cidade, para todos os barrios, para todos os coruñeses e coruñesas que teñen no corazón da Coruña, verán como se transforma esa fase cero de apertura da cidade cara ao porto interior e a futura transformación da fachada marítima interior. O proxecto non foi modificado, e foi aprobado por patrimonio e non hai máis novidades. Gracias.
Última pregunta.
Y el ayuntamiento sacará a licitación el contrato de la basura. La mesa de contratación municipal dará por no válida la oferta de Valoriza. Una sentencia anulaba el contrato adjudicado a Precero por el recurso de esta empresa, pero un informe municipal considera que no se dan las condiciones para poder pasar el contrato directamente a la que recurre. Alegan que la parcela que ofrecen es inferior a la que pide el pliego técnico. De este modo tendrá que iniciarse todo el proceso administrativo para que A Coruña tenga una nueva concesionaria de la basura. Todo el conflicto del verano y la huelga de los trabajadores se dio mientras la concesión a Precero estaba anulada judicialmente. Y ha quedado desconvocada la huelga de basura en Carballo después de que los trabajadores llegasen a un acuerdo con la concesionaria. Vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿E que nos deparan as vindeiras horas?
Bueno, pues hoxe xa co anticiclón dando cobertura a toda Galicia, xerando ademais un vento do nordés que arrastra aire algo máis seco para a comunidade. Na Coruña o día preséntase de tempo seco e de ceos prácticamente despexados, cun nordés que terá en terra por momentos intensidade moderada, no mar chegará intensidade forte, especialmente ao norte do Ártabro, un carón de estaca de Bares, onde temos un aviso activo, un aviso amarelo por ventos de forza 7. Repito, isto no mar, en terra, por intensidade moderada. Isto condicionará as temperaturas hoxe, a pesar de agarrar unha tarde ceos despexados, máis difícilmente superarán os 21 graus. Seguiremos con estabilidade no resto de semana. O nordés vai afrontar puramente no Ártabro, as temperaturas caen en ascenso, podemos chegar ata máximas de 25 graus, por exemplo, domingo.
Vai ser o último tempo de verán, por así dicilo. Como se presenta a vindeira semana?
Bueno, estamos nun período no que o tempo é máis cambiante, así, quedarse posiblemente na primeira metade da próxima semana se manteña o predominio anticiclónico, pero tendo en conta que moi preto de Galicia, no leste, no Mediterráneo, se agarda moita inestabilidade, froito de presenza de aire frío en altura. Hai modelos que apuntan a que a partir dos xoves da próxima semana parte desa inestabilidade pode achegarse a nosa comunidade, bueno, pues romper un pouquinho esa serie de días consecutivos de tempo seco. Ainda así, bueno, pues os modelos son optimistas, como decía, ata o mércoles da semana que ven de manter esta situación de estabilidade de poucas nubes.
Pues a disfrutalo. Carlos Otero, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Gracias a vos, un saludo.
Y la Axencia de Doazón de Sangue llama a la ciudadanía a donar, especialmente a personas de grupo sanguíneo A negativo, que tiene a día de hoy reservas bajas. Instan a los ciudadanos a acercarse a alguna de las unidades móviles que diariamente recorren nuestra ciudad y la comarca. Te cuento ya, por tanto, dónde están aparcadas hoy esas unidades móviles.
Debes brindar amor para después pedir.
Pues una de ellas va a estar esta tarde en el centro de la ciudad, en el Cantón, en el Obelisco, de 3:30 p.m. a 9:00 p.m, ya fuera de nuestro término municipal, en Arteixo, hasta las 2:00 p.m, pero también de 4:00 p.m. a 9:00 p.m, en la entrada de la calle Peonil, tenemos ahí una segunda unidad móvil. Y ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m, y también los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Y es que se necesitan una media de 500 donaciones diarias para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y
te sentirás.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Tras la ampliación en 120.000 euros del presupuesto para las becas comedor para minimizar el que 700 familias hayan quedado sin ayudas, a pesar de cumplir los requisitos, se aprobaba ese modificativo de crédito ratificado por los votos del PSOE y el BNG y la abstención del Partido Popular. Sobre esto decía esto esta mañana la alcaldesa.
Mira, lo primero que quiero dejar claro es que ningún niño se va a quedar sin comer. Que más allá de las becas comedor, el Gobierno Municipal de A Coruña destaca por su amplísima cobertura social, por políticas que han logrado no dejar a nadie atrás durante la pandemia y que seguimos implementando, y por lo tanto no va a haber ningún niño, no va a haber ninguna niña en esta ciudad que se quede sin comer. Eso quiero dejarlo claro porque existen otros programas paralelos a las becas comedor para que estas situaciones no se den. Efectivamente, ha habido que suplementar esa partida para becas comedor y el esfuerzo municipal es ingente. Es un esfuerzo de más de 2 millones de euros en becas comedor que, en el que estamos completamente solos. Y aquí me gustaría que el Gobierno autonómico, que es el que tiene las competencias en educación, se tomara en serio, con los índices de pobreza infantil que tenemos, se tomara en serio estas políticas y cooperase, como hacen otros gobiernos autonómicos del Partido Popular, como el de la señora Ayuso, y abonara las becas comedor, porque así no se quedaría ningún niño y ninguna niña fuera, porque habría mayor dotación y también mayor infraestructura para poder dar el servicio de comedor en los centros educativos. Echamos de menos la política autonómica, echamos de menos a la Xunta de Galicia en ayudar a las familias, ellos que tanto hablan de ayudar a las familias, en un tema tan sensible como son las becas comedor. Y repito, tanto que copian otro tipo de políticas que se hacen en otros lados, bien podían copiar a la señora Ayuso cuando es el Gobierno autonómico el que paga las becas comedor, liberando a los ayuntamientos de un esfuerzo titánico en competencias que son impropias.
1:32, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muy buenos días.
Buenos días.
Después del pleno, ¿tiene más dudas o más certezas sobre el plan de as lluvias?
Bueno, tengo muchas dudas, pero también alguna certeza que no me agrada. Entre ellos, quizás la certeza principal es que ayer nosotros aprobamos una moción entre el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Popular de que se paralizara, que se suspendiera el convenio, y ya el señor Lajetuñas manifestó que no se podía suspender ese convenio. Y es una de las cosas que nosotros hemos denunciado. Nosotros hemos sobre todo denunciado la falta de transparencia, ¿no?, que ha habido todo este tema, y que se ha firmado un convenio a espaldas no solo de los grupos políticos, sino también de los propios ciudadanos de las Uvias, que no tenían conocimiento de lo que estaba pasando, y creo que esto no es de recibo, y es lo que nosotros principalmente estamos denunciando, ¿no? La opacidad que hay en todo este tema, y lo que nos quedó claro también es que hay un convenio, le digo, que no se puede ni suspender, y es un convenio firmado por un fondo de inversión extranjero, suizo. Y yo lo dije ayer y lo repito, no son una ONG. Esto es un fondo de inversión y, como cualquier fondo de inversión, lo que vienen es hacer negocio en esta ciudad, pues con los terrenos de Asturias. Y eso es lo que estamos denunciando. Y sobre todo, que pues, a mí me pueden decir que van a hacer cosas muy buenas, pueden disfrazarlo con palabras así muy bonitas, pero la realidad es la que es. Y aquí se está haciendo todo en contra de los ciudadanos, sin informarles y sin informar a los grupos políticos. Y eso no me parece de recibo. Y las formas no me parecen de recibo. A lo mejor el fondo puede o no que esté bien, lo que se haga. Eso no lo voy a, en este momento no se sabe. Pero lo que no me gusta es cómo se está haciendo.
¿Qué va a pasar ahora? Porque si la oposición pide la suspensión de ese convenio, no se puede suspender. ¿Qué pasa?
Pues no sé qué va a pasar. Lo que tengo muy claro es que la postura del Bloque Nacionalista Galego y la nuestra pues está ahí, la hemos ya manifestado públicamente, y todo lo que sobre este tema tiene que ir al Pleno. Y en el Pleno yo creo que la alcaldesa se olvida que no tiene mayoría. la mayoría en ese sentido la tenemos el PP, que somos 12 concejales. Ellos se apoyan en su socio de gobierno, que es el Bloque Nacionalista, pero el Bloque ayer lo dijo claramente, que no iba a apoyar que se haga ese plan especial de para Asturias fuera del plan general. Y aquí hay un tema también que hay que poner en valor, que es, y hay que contar. Hace dos años, la Junta de Gobierno aprobó la modificación puntual del plan general, donde se bajaba la edificabilidad. Ese acuerdo de la Junta de Gobierno no se iba a pleno, con lo cual no es válido, pero es la intención que tenía el gobierno de Inerrey. ¿Va a mantener esa intención? Y yo creo que no. Y yo lo dije ayer y lo denuncié en el pleno. Yo ahora entiendo, voy casando las piezas del puzzle, y veo que hace dos años, cuando fue todo esto, quien era el concejal era el señor Villoslada, que se marchó. Y a lo mejor hay que unir este cambio de criterio, porque no llevaron ese acuerdo al pleno, que tiene el gobierno de Inerrey, con esa salida del señor Villoslada, que no estaba de acuerdo. O sea, aquí pasaron cosas durante dos años que nadie tuvo conocimiento, que no comunicaron nada a nadie, todo se hizo por detrás, porque esto no sale de repente, ¿no? O sea, de repente no aparece un fondo de inversión extranjero que constituye una empresa y al día siguiente compra la mayoría de los terrenos. Esto lleva tiempo. Yo soy abogado y sé lo que cuesta firmar una escritura y en las negociaciones y comprar tantos terrenos dos días después de constituirse. Aquí han pasado cosas que desconocemos. Por eso pedimos luz y taquígrafos.
Hablando de que es abogado, con todo esto que sabe y que no sabe, ¿cree que es un tema que podría llegar a judicializarse?
Hombre, todos los temas pueden judicializarse. Eso no tengo ninguna duda. A mí hay cosas ahí que me chirrían y yo no sé lo que van a decir los demás propietarios, no sé lo que va a hacer el propietario del Pazo. Claro, este señor se levantó una mañana y se encontró con un titular en el periódico diciendo Inerrey que es que iba a expropiar su hogar. Bueno, mire, yo creo que yo no digo lo que haya que hacer, las formas son muy importantes y tú no puedes enterarte por la prensa, como nos hemos enterado todos de un proyecto que está ahí, que ellos saben cosas, porque pronto ya sabían que iban a expropiar el Pazo y aún no se ha desarrollado. O sea, ellos han contratado a una empresa, a un arquitecto de renombre, para que haga ese futuro desarrollo. Pero ella ya sabe desde el primer día que el Pazo se va a expropiar. Entonces, ella sabe cosas y están ocultando cosas que nosotros los demás no sabemos.
Pues veremos a ver qué pasa. Hubo otro tema en el pleno importante y que afecta a bastantes familias coruñesas, que es el tema de las becas comedor. Se aprobaba un modificativo de crédito con 120.000 euros dedicados a esas becas comedor, pero insuficiente para atender a todas las peticiones que han quedado fuera, que fueron 700. ¿Qué van a hacer ustedes ante esta cuestión?
Mira, yo quiero decir dos cosas. Nosotros ya en su día habíamos anunciado que ante la situación de las becas comedor, de más de 700 niños con derecho a beca comedor, no podían acceder a la beca porque no había presupuesto, que habíamos anunciado y pedido a la alcaldesa que hiciera un modificativo. No lo hizo, porque aquí hay que contarlo todo. No lo hizo. ¿Qué pasa? Que cuando viene el modificativo y yo veo que hay más de 80.000 euros para pagar caterings de la regata o de la cena del deporte, digo, me parece inadmisible, ¿no? Que se gasten 80.000 euros en caterings y que los niños no tengan dinero para becas comedor. Entonces, presentaron el modificativo. Al día siguiente, enmendaron su propio modificativo. Y el día anterior al pleno, lo volvieron a enmendar ante la denuncia que hizo el Partido Popular e incluyeron 120.000 euros para beca comedor. Insuficientes para los 700 niños. Entonces, nosotros ahora vamos a presentar alegaciones a ese modificativo y vamos a pedir que esa partida presupuestaria se aumente. Lo que no puede ser que en estos momentos, en esta ciudad, un niño que tenga derecho a beca comedor, no se le dé esa beca comedor por falta de presupuesto. Y nos gastemos 80.000 euros en pagar facturas de caterings. Para mí es inadmisible. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir a través de las alegaciones de que se aumente esa partida y que ningún niño con ese derecho no lo pueda ejercer. Porque tenemos que ser conscientes de la situación que vivimos. Yo ayer oí cosas que me llamaron la atención. Decían, no, señor Lorenzo, si nosotros, usted fue concejal de servicios sociales y daba 700 y ahora damos 2.000, perdone, dos cosas.
Y que también dejaban sin dar becas.
No, no quedó ningún niño con derecho a la beca sin beca. Eso es el primer punto. Segundo, desde que gobierna el Partido Socialista, la situación económica es la que es y cada vez más familias les cuesta llegar a fin de mes. Por eso ahora hay muchos más niños que piden este derecho, muchas familias que tienen que pedir esta ayuda. Eso es lo que ellos nos están diciendo. No es que dan más becas, que también las dan, es porque hay más necesidades. Y cada vez la gente, sobre todo en Coruña y en España, vive por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, eso que lo tengan claro, yo no negué nunca una beca a un niño que tuviera derecho. Que son cosas distintas que deniegues la beca porque no tenga derecho, que eso es otro tema. Entonces, si tenía el derecho, tenía la beca. Aquí hay 700 niños que tienen el derecho que no tienen la beca por la falta de presupuesto. Y estos 120.000 euros que pusieron el último día, después de enmendarse dos veces el modificativo, ante las denuncias que hizo el Partido Popular, que tenía que sonrojarles lo que yo les dije, porque les ha sonrojado, y entonces han puesto esos 120.000 euros, también quiero decir que son insuficientes para esos 700 niños. Por eso vamos a hacer alegaciones.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Eres arena y espuma, eres brisa fresca del mar, como en la playa dejas tu huella en mi alma. De noche eres estrella, en la aurora eres luz. Reina del cielo, madre mía.
Este domingo se celebra el Día da Baixada, que marca el cierre de las celebraciones de la tradicional romería de la Virgen de los Milagros de Caión. Es la tradicional bajada de la Virgen a su iglesia parroquial. Durante estos 10 días, en las celebraciones litúrgicas, no se ha dejado de escuchar esto.
Milagro es la esperanza en el enfermo. Milagro es el abrazo del perdón. Tu voz es evangelio en cada vida. Milagro en mi camino es tu amor.
Jesús Vicente Morales, al que todo el mundo conoce como Chito, está detrás de este homenaje a la Virgen de los Milagros de Caión. Chito, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y cuántas veces has interpretado este himno en estos días?
Pues, por ahora van 70.
No está mal, ¿eh?
No está nada mal. Ya me lo he aprendido.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de hacerle este homenaje a la Virgen?
Pues a partir de la experiencia que tuve el año pasado también aquí con la Virgen de los Milagros, pues hablando con el párroco de aquí de Caión, con Andrés Trinquete, la cosa fue que siempre propongo que hagamos canciones allá donde voy, para que sean reconocibles por aquellos que lo van a cantar. Y entonces él me daba parámetros y él fue cuando empezó a hablarme, pues, de cómo es, de toda la maternidad que desprende la Virgen, ¿no? Y a partir de ahí pues se desarrolla todo lo que es la letra.
¿Nos llevó mucho tiempo componerlo, Chito?
Ah, no. Suele ser fácil porque como es algo que es tan, no sé, es tan encarnado, tan visceral, es algo tan propio, entonces pues sale solo, ¿no? Cuando uno piensa en la Virgen, como decir esta palabra puede sonar raro, ¿no? Pero es tan obvia la maternidad, es la cercanía, el amor, ¿no? Que es muy fácil imaginar que es tu propia madre y es de la que estás hablando, ¿no? Es feliz.
¿Qué te han dicho los devotos, los que han asistido a las misas al escuchar el himno?
Lo han agradecido mucho. Dice, yo siento como cantas.
Qué bonito, cantas.
Y la verdad que es muy bonito. Y yo qué sé, es uno de los milagros de los que hablamos, ¿no?
¿Cómo te has sentido tú?
Pues mira, me siento regalado. Me siento desconcertado, porque siendo yo andaluz, pues entonces toda esta expresión me resulta sorprendente. ¿Sabes? Me resulta sorprendente los churros, las rosquillas, el café, la gente dando tan ¿cómo es? La ingenuidad, la es bella, es bella, es como ver cómo cree la gente como si fueran niños con esa inocencia, es prodigioso.
¿No habías visto nada igual?
Ya te digo, el año pasado fue la primera vez que vi esto y me quedé cogiendo mosca. Me quedé, vamos, sorprendente.
Bueno, Chito, formas parte del grupo Brotes de Olivo, ya podemos escuchar vuestro último disco En Camino. No sé si es más difícil hacer música cuando uno hace música religiosa.
La música religiosa actualmente está bastante denostada, ¿no? Porque la religión se considera como un valor a que no cotiza, ¿no? Y sin embargo, lo que nos hace trascendentes es la diferencia entre percibir la realidad como un aquí se acaba todo y cómo percibir la vida de una manera en la que tú estás implicado, en la que cuando estás con la gente, estás con gente que son iguales que tú, que sueñan igual que tú, que sienten, que sufren y que sienten alegría como tú, ¿no? A partir de que te das cuenta de que quien está delante tuyo es tu hermano, la cosa varía notablemente.
¿Qué podemos escuchar en este disco, en Camino?
Pues podemos, sobre todo, se escuchan canciones que estaban grabadas, pero también se escuchan canciones que son inéditas, ¿no? Y lo que se escucha es la ilusión que tenemos mis hermanos y yo de volver a cantar después de 2 años de parón, y de la posibilidad que se nos ofrece de volver a cantar las alegrías del Evangelio.
Oye, una última cosa. ¿Tú le has pedido algo a la Virgen de los Milagros?
La verdad es que sobre todo lo que pido para mí sobre todo es coherencia. Uh-huh. Es coherencia, porque cantar el Evangelio, cantar es una responsabilidad, pero sobre todo porque es que cuando hablas del amor lo que quieres es llegar verdaderamente al corazón, ¿no? Y cuando estamos cantando el Evangelio estamos hablando de que Dios es amor. Eso es muy fuerte y por eso quiero ser coherente. Y para la gente, que tengan un encuentro feliz con la Virgen de los Milagros, que verdaderamente cambie su existencia para que el mundo, todo él, cambie de verdad.
Chito, pues un placer hablar contigo. Enhorabuena por este himno y muchas gracias por hacernos este regalo a todos los que somos devotos de la Virgen de los Milagros de Caión. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias.
Yo que no soy más que un hombre, lucho por mi corazón, por enfrentarme en la vida y la muerte.
Dice el bolero que 20 años no son nada, pero 25 años son mucho, sobre todo en una carrera musical. 25 años de carrera cantando en los mejores escenarios es lo que celebra esta temporada el barítono nacido aquí en nuestra ciudad, Javier Franco, y lo va a celebrar también con todos los coruñeses, con todos sus paisanos que lo quieran acompañar este domingo a las 8 de la tarde en el Teatro Rosalía. Javier Franco, muy buenos días.
Buenos días.
Y felicidades, lo primero.
Bueno, muchas gracias. Es un cumpleaños muy importante.
Pues sí. ¿Cómo han sido estos 25 años?
Pues muy, muy intensos, muy intensos. Pero como es un trabajo que me gusta, pues ha sido, digamos, una droga que me ha venido muy bien. Que me ha venido muy bien, me ha gustado mucho.
25 años, aunque no lo parezca, pasan rápido, pero mantener una carrera musical en lo alto, aunque desde fuera solo se vea el éxito, ¿cuánto trabajo hay detrás?
Muchísimo. Es una cosa que además seguramente comentaré durante el concierto, porque yo no era un gran estudiante en el instituto y en el colegio. Y entonces la carrera que elegí pues me ha tenido y me tiene toda la vida estudiando, toda la vida. Así que eso es una de las cosas que más recuerdo tengo detrás. Sí.
¿Le queda algún sueño por cumplir a Javier?
Siempre hay sueños por cumplir, ¿no? Siempre hay nuevos roles, siempre hay algún teatro que todavía no has pisado. Sí, sí, claro que hay sueños por cumplir.
¿Por ejemplo?
Espero que siempre me queden. ¿Por ejemplo? Uy... difícil, qué difícil, porque es verdad que he trabajado en escenarios muy, muy importantes y otros no tan importantes, y al final resulta que las mejores experiencias sí que a veces coinciden con los importantes, pero a veces no. A veces no es con los más importantes. A veces te resulta que un concierto que has hecho para no sé, para gente mayor o alguna cosa de esta resulta que te llena mucho más, ¿no? Entonces, a ver, podría decir el típico sueño cuando eres joven, pues quiero cantar el Barbero de Sevilla en la Scala de Milán. Pues no es ese el sueño. Yo creo que mi sueño, el que más me importa y el que más persigo, es que me siga durando este placer que siento cuando estoy cantando para el público y cuando veo que el público reacciona y le gusta y disfruta con lo que estoy haciendo. Uh-huh. Yo creo que mi sueño es que continúe, no es nada más.
Pues es un buen sueño. De todos estos 25 años, ¿cuál es el recuerdo que tiene más presente, Javier?
Madre mía, tengo tantos. Que muchas veces me hacéis estas preguntas y es difícil de contestar, porque no tengo un momento así particular. Uh-huh. Recuerdos importantes, no lo sé. Son todos y ninguno, ¿no? Son todos y ninguno, porque cada cosa suma. Así que yo voy, no sé, por lo tanto uno de los recuerdos más importantes que tengo es cuando decidí dedicarme a cantar, porque mi vida iba dirigida por otro, en otro sentido. Mi idea era ser ingeniero o arquitecto, como eran muchos familiares míos, los Franco de ahí de La Coruña. Entonces,
pues, sí que fue no un giro de 360 grados.
Sí, entonces cuando decidí ponerme a cantar, que fue una sorpresa tanto para mí como para toda mi familia, ¿no? Entonces, yo creo que ese momento sí que lo recuerdo con mucho cariño y también recuerdo los momentos en los que lo comuniqué, que decidí a dedicarme a cantar, dejar lo que estaba haciendo y ponerme a estudiar de nuevo para una cosa completamente nueva, ¿no?
¿Qué ha sido lo más difícil de estos 25 años?
Pues lo más difícil es que es una carrera en la que tienes que estar siempre, siempre al 100%. Siempre. Porque no es una profesión en donde haces una, al menos en mi caso, ¿no? que me dedico a cantar como solista, no haces una posición y ya está, o consigues un buen trabajo en una buena empresa. No, es una cuestión de que hay que seguir siempre al 100% porque hay que seguir convenciendo a los entes que nos contratan, que son los teatros, asociaciones líricas. Y bueno, pues eso es duro porque cada vez que abrimos la boca es otro examen más, ¿no? Pero lo cierto es que viene compensado porque como son generalmente durante actuaciones, conciertos, pues es lo que he dicho antes. Es que yo disfruto muchísimo cantando y me compensa todo lo demás.
¿Qué significa para Javier estar este domingo aquí en A Coruña? Porque fue aquí donde comenzó todo, ¿no? En el Palacio de la Ópera.
Claro, exacto. Es que comencé hace 25 años, pues debería ser por estas fechas, viajé a La Coruña para hacer mi primer rol de ópera. Era la ópera Manon de Massenet y hacía un rol que no era el principal, no era el primer barítono, era el segundo, pero porque lo elegí yo, era el segundo porque me ofrecieron a hacer el primero, pero no me atreví. No me atreví y dije, no, que nunca he cantado un rol de ópera, yo no sé si puedo acabarlo. Así que decidí hacer el segundo rol y la verdad que yo creo que elegí bien porque fue un buen bautizo lírico.
Sin duda. Bueno, ¿cómo vamos a celebrar estos 25 años este domingo?
Pues mira, voy a ofrecer un concierto que no va a ser el típico concierto al uso, en el que has pensado el programa para que tenga un sentido obra por obra o digamos sección por sección, un sentido musical, ¿vale? Como viene a ser. Sino que lo he planteado de otra manera, es para poder contar mi historia durante estos 25 años, mi historia con la música, con la música lírica, con el canto, con la ópera, la zarzuela, canción española, canción italiana, lira alemán, incluso nuevos compositores. Voy a llevar por ese camino, pero eso me va a exigir hacer una cosa que es compleja para los cantantes, que es estar durante todo el proceso, pues contándolo y hablando.
Javier, pues lo dicho, felicidades y a por otros 25 años. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. gracias a ti.
Pues si queréis disfrutar de este concierto de Javier Franco, de sus 25 años de carrera musical, este domingo a las 8 de la tarde en el Teatro Rosalía, os regalamos dos entradas dobles. A las dos primeras personas que nos manden un mensaje a nuestro número de WhatsApp al 699-1320, 600-991320, les regalamos dos entradas a dos personas para acudir este domingo, 8 de la tarde, al Teatro Rosalía de Castro, a disfrutar de esos 25 años de carrera del barítono coruñés Javier Franco. Y ahora vamos con las citas de la agenda, que además de esta, de este domingo en el Teatro Rosalía, hay muchas más que nos cuenta ya Leti García Chas.
A Coruña celebra el festival Wake Up Weekend de música electrónica desde hoy y hasta el domingo. Estará liderado por Carl Cox para presentar los mejores sonidos tecno e industriales. Hoy será en la Sala Pelicano y mañana en el Puerto. La Fundación Luis Seoane abrirá sus puertas hoy al inicio de la tercera edición del ciclo Noites na Cidade Bella, una iniciativa que hasta mediados de octubre ofrecerá una amplia programación de música de cámara con 9 actuaciones abiertas al público. A las 8 de esta tarde en Semble Grova, en la Fundación Luis Seoane. En la Sala Mardi Gras a las 11:30, concierto de Steelers y Alga, con entradas ya agotadas. Son dos bandas coruñesas que debutan en directo. Mañana a las 9:30 actúa Meet and Greet y a las 11 Locus, un referente del hip hop español. Estamos en septiembre, pero quedan todavía muchas fiestas. En la Romería David Sedabarca, hoy será la actuación del grupo pop rock Carlos Bau y 80 Razones. Y mañana verbena con las orquestas Olympus y Atenas. El domingo será el turno de los Satélites. Coristanco celebra su tradicional Festa da Pataca mañana y el domingo. Mañana el chef Miguel Mosteiro dirigirá un taller gastronómico a las 6 y habrá sardiñada. En A Coruña, también Pedralonga y Afalperra celebran este fin de semana sus festejos. Continúa la Feria de la Cerveza Artesana en los Jardines de Méndez Núñez con 11 cerveceros y 7 food trucks. Hoy y mañana estará abierta desde la 1 de la tarde a la 1 de la madrugada. El Castillo de San Antón conmemora este sábado la Noche Internacional de Observación de la Luna con una sesión divulgativa abierta al público. De 8 a 11, los asistentes podrán vivir la observación, apreciación y conocimiento de la Luna. La asistencia es gratuita y no es necesaria inscripción previa. Marineda City retoma hoy su programa de actividades Marineda Kids, con talleres para los más pequeños. De 5 a 7 hay juegos musicales y talleres de memoria. El grupo naturalista Habitat celebra una ruta por el río Mero de 4:30 a 8 y mañana otra ruta por el río Barces. Culleredo abre hoy su temporada de otoño de teatro con una comedia neurótico festiva como Neura. La función será a las 8:30 en el Auditorio de Servicios Múltiples de Oburgo y el acceso es gratuito. Y la séptima edición de Elas son artistas apuesta por el teatro también en el Concello de Betanzos con la obra Boa Sorte, Mala Fama, de este sábado a las 8:30. Se llevará a cabo en la sala Julio Kunz y la entrada también es gratuita hasta completar aforo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Llevo soñando eso mucho tiempo y ojalá llegue.
Y adelantándonos, hoy juega el Depor, Pepe Torrente.
8:30 de la tarde, Estadio Nuevo Arcángel contra el Córdoba. Dos equipos recién ascendidos, un Depor que acumula 4 puntos en 4 jornadas. El conjunto andaluz no conoce la victoria. 2 empates y 2 derrotas. Viene de un 0-0 también en su casa frente al Málaga. Solo Sergio Escudero es baja en el conjunto de Idiáquez, pendiente del 11 inicial del técnico blanquiazul. Veremos si Mella ocupa puesto en lateral izquierdo como en las dos últimas jornadas o ya se ha dado cuenta el entrenador que el Depor es mejor cuando el atacante de Teo está del centro del campo hacia adelante. Lo contamos como siempre en Tiempo de Juego Coruña 99.9 de la FM y desde donde te dé la gana en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña.
Os escucharemos, gracias Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.